Si hay algún deporte que interesa al hombre hoy en día y en gran escala, ese es el fútbol. Inventado por los ingleses, aunque en algunos frisos egipcios, mayas o romanos se representan ya figuras dando patadas a una especie de bola o de pelota. Este deporte arraigó de tal manera en nuestra sociedad que hoy día figura como el deporte rey, seguido muy, muy de cerca por el baloncesto, el tenis, el balonmano, el automovilismo, el motociclismo. Los equipos representan la ciudad o provincia en la que hemos nacido o vivido. Ahí depositamos nuestros deseos, inquietudes, amores, etcétera, y enfados que duran al menos unos días cuando nuestro equipo favorito pierde. Y no digamos si es por culpa del penalti que el señor del pito no pitó, o los encargados del VAR que no se aclaran si fue o no fuera de juego, y eso que están ayudados por muchas cámaras instaladas a lo largo y ancho del campo. Pocos deportes habrá que consigan reunir a 90 o 100.000 espectadores para presenciar un espectáculo deportivo como el fútbol. Ese fenómeno sociológico que impregna nuestra sociedad y nuestra vida, al que echamos de menos cuando estamos en verano y los más forofos cuando pasa una semana de jornada a jornada. Ah, el tema económico, bueno, el dinero que envuelve el fútbol, sería para un largo debate que nos llevaría varios programas. Así que, amigos oyentes, todos en nuestras localidades, porque comienza el partido. Pues el cofre de las palabras entra en la dársena de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Dentro del cofre estarán famosos personajes, seres impensables y encuentros, bueno, encuentros, ve usted, a lo mejor incluso en la tercera fase.
Así que, todo dispuesto, abramos el cofre. Pues creo que muchas veces es mejor ser ciudadano de a pie que famoso.
Estoy de acuerdo, señor director. Mejor es ser una persona igual a la que te encuentras por la calle, que te la quedas mirando y dices, bueno, vale, a lo mejor otra vez me volveré a encontrar con ella.
Usted fíjese usted y amigos oyentes, cuando vamos por la calle, la de miles a lo largo de nuestra vida, la de miles de personas que nos encontramos que a lo mejor pues nunca más nos volveremos a ver con ellas.
Pues sí, pero esta vez vamos con un suceso bastante, bastante inquietante.
Sí, que dio la vuelta al mundo y fue muy triste por,
pues sí,
por ese, desgracia.
Sí, fue el secuestro de Charles August Lindbergh Jr. Marzo de 1932, son las 7:30 de la tarde. Nos encontramos dentro de la casa de la familia Lindbergh, Charles Lindbergh y Anne Morrow Lindbergh, donde Betty Waugh, enfermera de la familia, se encontraba en la habitación del pequeño Charles Lindbergh, de 20 meses de edad, al que estaba acostando en su cuna, envolviéndole en una manta, atándola con dos grandes pasadores para evitar que el pequeño se removiera durante el sueño.
Dos horas más tarde, sobre las 9:30, Charles Lindbergh, el padre del bebé, escuchó un ruido que le sonó como si fuesen los listones de una caja de naranjas que estaban en la cocina, los cuales se habían podido desprender y caído, pero no le dio más importancia. Media hora más tarde, sobre las 10 más o menos, Betty regresa a la habitación del bebé y descubre que no está en la cuna, por lo que se dirige a la habitación de la señora Lindbergh, que acaba de salir de su baño, para preguntarle si el bebé estaba con ella.
Pero esta lo niega, y rápidamente la enfermera se encamina hasta la biblioteca, que está ubicada justo debajo de la habitación del niño, para hablar con el señor, quien corre hasta la habitación de su hijo, para cerciorarse si es cierto lo que Lanusse le había contado.
Mientras buscaba por la habitación, localizan el alféizar de la ventana, encima del radiador, un sobre blanco. Acto seguido, toma un arma y busca por toda la casa posibles intrusos, que no aparecerán. Gracias a la lluvia caída en días anteriores, se pudo descubrir la huella de unos neumáticos. El secuestrador escoge como intermediario al doctor Condon para que informe al matrimonio Lindbergh de su exigencia, si quería ver con vida al bebé. $50,000 de rescate en certificados de oro, pero el niño no fue devuelto.
Y el 12 de mayo de 1932, un camionero, en un bosque a 6 kilómetros de la casa, localiza un cadáver en descomposición, que es identificado por como Charles Lindbergh Jr. La causa de la muerte fue clasificada como un duro golpe en la cabeza, es decir, el bebé murió desnucado.
La investigación. Los certificados de oro estaban seriados, así que la policía esperó a que apareciesen en el mercado, puesto que la banda los había sacado de circulación. Tendrían que pasar 2 años. Estamos ahora a martes, un 18 de septiembre de 1934. La noticia era que se había descubierto un certificado de oro del dinero del rescate que tenía un número de placa de vehículo escrita en él.
Pero claro, este paso se logró gracias a que un encargado de una gasolinera que tenía los números de serie identificó uno de ellos. Sin que el pagador se diese cuenta, anotó la matrícula del vehículo y llamó a la policía. El vehículo era un Dodge Sedan, color azul oscuro. La placa era de Nueva York y su dueño Bruno Hauptmann, que fue detenido al día siguiente y acusado del asesinato, sin tener aún la policía pruebas exactas.
Del 2 de enero al 13 de febrero de 1935 se celebra la vista contra Hauptmann, que fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a muerte, aunque tenemos que decir que las pruebas que se presentaron fueron clasificadas como prueba circunstancial y que Hauptmann negó su participación. Por cada pregunta que la policía le hizo, él parecía tener una buena coartada.
Los periódicos de la época se dedicaron a manipular a su antojo dicho caso. En sus editoriales se podía leer «El hombre más odiado del mundo», despertando el morbo y con ello el interés del público. Hauptmann fue ejecutado en la silla eléctrica el 3 de abril del año 1936, dentro de la prisión estatal de Nueva Jersey, proclamando su inocencia hasta el final.
Una historia y un proceso lleno de bulos y de falsas verdades. Se ponen en duda muchas de las pruebas acusatorias que se presentaron como buenas, entre ellas la del forense, que apenas revisa el maltrecho cuerpo del bebé, ya que le faltan miembros y tiene un agujero en el cráneo.
Ni siquiera se determina su sexo, aunque afirma que el certificado, con total desfachatez, se trata de Charles Angus Lindbergh Jr. y murió hace 2 meses, posiblemente a causa de un golpe en la cabeza. Caso cerrado y sin autopsia.
Diferentes testigos declaraban que indudablemente se trataba de Hauptmann, quien había gastado alguno de los certificados de oro de Lindbergh, a la vez que había sido visto en la zona de la finca Howell el día del secuestro y que el día del pago del rescate faltó al trabajo. Asimismo, hay pruebas de que la policía manipuló las tarjetas de marcaje de tiempo de trabajo de Hauptmann, haciendo oídos sordos cuando los compañeros de trabajo de este declararon que estaba trabajando el día del secuestro.
Mientras que nuestro personaje jura que los dólares hallados en su garaje son de un compatriota, un mercader judío llamado Isidor Fitz, que se los confió y murió durante un viaje a Alemania. Y su mujer asegura que el día del secuestro su marido estaba con ella. Edward Reilly, abogado defensor de Hauptmann, ante aquel aluvión de detalles y de pruebas, se vino abajo y no tuvo más argumentos que presentar.
¿Pero cuál era el perfil de Bruno Richard Hauptmann, Juni? Pues era un militar y carpintero de origen alemán. Sirvió en la Primera Guerra Mundial en el ejército alemán. Finalizada la contienda bélica, no consigue encontrar trabajo como carpintero, lo que, claro está, le lleva a delinquir junto a otros compañeros que estaban en iguales circunstancias.
De que se trataba por robos en viviendas y a punta de pistola. Fue capturado y condenado a 5 años de cárcel, de los cuales solo cumpliría 4. Tras salir vuelve, pero consigue medirse con toda la tranquilidad caminando a través de una puerta sin vigilancia. Se cuela como polizón en un buque norteamericano, el SS George Washington, mientras estaban colocándole la carga, pero fue descubierto y devuelto a Alemania por 2 veces consecutivas.
Y claro, a la tercera pues va la vencida. En noviembre de 1923 su plan le salió perfecto. Utilizó un disfraz y una tarjeta de identificación robados, lo que le dieron el pase hacia Estados Unidos. Para más inri, el mismo buque en el que había sido descubierto y rechazado. ya en suelo norteamericano, se dedica a trabajar en diversos oficios, lavaplatos, obrero y finalmente como carpintero en una empresa.
Se casa con Anna Schoffler, una inmigrante alemana, y tiene un hijo, residiendo en los barrios bajos del Bronx. Lo positivo es que su vida delictiva queda aparcada hasta la Gran Depresión de los años 30, en la que Hoffman perdió el empleo y las deudas se acumularon, lo que aparentemente lo llevó a caer en la criminalidad nuevamente.
La esposa de Hoffman declaró siempre que su esposo era inocente e incluso llegó a solicitar fondos para la apelación de su marido, juntando $2,000 de personas allegadas. La magnitud de los hechos le impacta hasta el punto de llevarle a impulsar la creación de la denominada Ley Lindbergh, que hace del secuestro un delito federal.
Pero muchos años después, contra viento y marea y pruebas de apariencia irrefutable, Edward Hubert, el eterno y temible mítico jefe supremo del FBI, cuestionó durante la investigación el juicio y el fallo.
Casi medio siglo después, en el año 1981, aparecen por sorpresa dos supuestos hijos de Lindbergh. Uno era Kenneth Kerwin y el otro Harold Olson. Los dos afirman que no les mueven intereses económicos, tan solo desean esclarecer los hechos y conocer su verdadera identidad.
Mientras que Kerwin afirma que fue secuestrado por la niñera y no por el, y porque era el amante del dicho secuestrador y no por Hoffman. Olson asegura que una familia del norte de Michigan le rescató de una barca y le cuidaron como si fuese el propio hijo.
A pesar de lo que digan los presuntos bebé Lindbergh, no puede dudarse que ambos aspiran a hacerse con una parte de la herencia del piloto que falleció en 1974. Un tribunal de Hawái invalida las pretensiones de Olson a instancias de la viuda de Lindbergh. Con el paso de los años, los presuntos descendientes del heroico piloto se multiplican. Pues bien, esta fue la triste historia del hijo de Lindbergh, su secuestro y todo lo que le rodeó, los hijos supuestos y todo aquel. Pues llegados a este punto, una pausa musical y continuamos aquí en el Cofre de las Palabras.
And my hair piled high upon my head, I went to lose a jolly hour on the trolley and lost my heart instead. With his light brown derby and his bright green tie, he was quite the handsomest of men. I started to yen, so I counted to ten, then I counted to ten again.
Pues como decíamos, esto es el Cofre de las Palabras, un programa ¿de quién? De Radio Colores. Claro, está la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con sus amigos Maite Fuentes y Julián Bilbao.
Por un momento pensé, señor director, que no sabía dónde se encontraba.
No me dirá a mí, ¿no? Yo sí, estoy en Radio Colores, como decimos.
No sé.
Ah, porque he hecho una breve pausa de unos...
Me ha mirado así como diciendo, socorro, sálvame.
Si no, Radio Colores, mejor, no podemos...
Sálveme.
Si no, Radio Colores, no podemos estar mejor que en ningún otro sitio que aquí, que Radio Colores. Pues sí, como decíamos, era una triste historia con un final más triste aún, la de Charles Lindbergh.
Sí, pero que tengas que emigrar, marcharte de tu país porque recibes anónimos de que te van a raptar otro hijo, creo que eso no es plato de buen gusto para nadie.
¿Eh? Es como si el mundo os hubiese hecho un pañuelo y no puedas pasar desapercibido.
Exactamente.
Pues mire, vamos a algunas mentiras, bulos o verdad sobre la estatua de la mujer de Lindbergh. En 1878, una estatua tallada en piedra caliza fue puramente descubierta en Lem. Mejor dicho, tenemos caliza pura, que fue descubierta en Lem, en la isla de Chipre. El tema se remonta al 3500 a.C. y se cree que representa a una diosa similar a un ídolo de la fertilidad.
Pues fíjese, vamos a pasar por una serie de circunstancias increíbles. Su primer dueño fue Lord Elphon. Y en los 6 años, a partir de su adquisición, murieron él y 6 miembros más de su familia, en circunstancias poco claras e incluso misteriosas.
Los siguientes dueños de la estatua sufrieron destinos similares, Ivor Manucci y Lord Thompson Noel, puesto que a solo unos pocos años después de tener la estatua en sus hogares, en ambas familias se produjeron un número inusual de muertes y alguna de ellas en situaciones sospechosas. Y así pasó a otra familia, cuyo progenitor era aficionado a coleccionar objetos antiguos y raros, Sir Alan Beaverbrook, quien no se libró, tanto él como su esposa y 2 de sus hijas, en fallecer en inesperadas y desconocidas situaciones.
Pero por lo menos este señor, los dos de sus hijos lograron sobrevivir, y lo primero que hicieron, ¿sabe usted?, aunque no creyesen en el ocultismo y en sucesos paranormales, fue donar la estatua al Museo Real de Edimburgo, donde tampoco se libraron de una serie de sucesos funestos, pues poco después de su adquisición, uno de los empleados encargados de la sala donde estaba la estatua también falleció. Lo lógico es que nadie del museo va a admitir que la estatua puede ser la culpable de la extraña muerte del jefe de sección, y mucho menos que tenga propiedades sobrenaturales.
Posteriormente, debido a estos aciagos episodios, la estatua sería apodada como la diosa de la muerte, aunque en la actualidad se desconoce si sigue cobrándose vidas. Si nos damos cuenta, en 2 familias, ambos padres fueron Lord y en otra Sir, o sea, de clase alta. También una triste historia un tanto sospechosa y misteriosa de esta estatua, la de la mujer de Lemb. Continuamos. Mire, estuve en el cine el miércoles viendo una película que trataba de un asesino en serie.
Vamos, me imagino que sería Digadillos.
Digadillos, como usted dice. Pues, ¿qué quiere que le diga? Más o menos, fíjese usted.
Como para llevarte un bocata de ternera poco hecho mientras ves salir la sangre.
Adiós. Bueno, pues ya que mi compañera y colaboradora Maite Fuentes ha ido a tomar un cafelito, yo voy a contarles a usted, vamos a hablar un poquito.
¿Se puede pasar?
A ver quién viene. Sí, buena, adelante.
Permítame que me presente, mi Gracia Macarena y otra hierba.
¿Qué apellido más simpático tiene usted?
¿Puedo sentarme?
Sí, claro, adelante.
Tome asiento. Sí, gracias. ¿Sí? Pues mire, de apellido nada, que va, se trata de una presión fetal usada para dar a entender que después de enumerar enfáticamente los nombres, títulos, prendas de alguien, aún les corresponde otro.
Vamos, que usted no tiene abuela.
Sí, la tuve, pero ya no está. En fin, quería decirle que soy sevillana por los 4 costados. Él es.
Ole, pues encantado, Macarena, de conocerle. Sí, ya le he visto, le iba a decir que se siente, pero ya he visto que ha tomado usted asiento.
Tengo que serle sincera, cuando entré en la universidad me di cuenta que la cultura de aquí se respira. ¡Digo!
Pues de verdad que me alegro de que sea así, por aquello de la cultura.
como ustedes vosotros decís que si tenemos algo que contar, aquí están los micrófonos del cofre de la palabra, pues aquí estoy.
Lo único que se necesita es seriedad, porque ahí somos una emisora seria, y contar cosas que les puede interesar a nuestros amigos oyentes.
Seriedad, y se escuche, a mi madre cuando yo nací, la comadrona, le dijo, señora, usted no ha tenido una niña, ha tenido una seria, porque ha salido con el entrejo arrugado.
Vale, vale, pues usted dirá de lo que puede hablar.
Vamos a ver, por ser el primer día que ustedes vosotros me escucháis, hablaré un poco sobre el cuidado de las plantas de interior.
Sobre el cuidado de las plantas de interior, es muy, muy interesante. Pues cuando quiera comenzamos.
Digo, ahí voy. Lo primerito que debemos hacer es no desanimarnos. Si sus hojas son amarillas y parece no aceptar nuestro mimo. No olvidemos que la vida de una planta dentro de la casa casi nunca es fácil.
O sea que tienen una serie de problemas para vivir con comodidad.
Usted sí que sabe. Voy a enumerarlo. Algunas de las casas más frecuentes por las que las plantas de interior se quejan amargamente. Falta de luz, exceso de agua, falta de humedad ambiental, temperatura adecuada y cambio de maceta. Y la última, abonar.
O sea que la falta de luz podría influir en su desarrollo.
Así es, aunque algunos de los casos como el bambú de la suerte apenas se le nota. Así que como norma general, las plantas de interior han de colocarse cerca de una ventana, balcón, vidriera o galería. Eso para que tengan luminosidad suficiente para poder realizar su función más vital, la fotosíntesis.
Vamos, que les den bien el sol, yo creo que es primordial.
No, que va, los rayos del sol nunca deben tocar nunca las hojas, que se queman. Este es otro error frecuente que debemos tener en cuenta.
Y dígame, ¿cada cuánto hay que regar las macetas?
La planta de interior, al tenerla dentro de casa, necesitan un riego menos frecuente. Porque alguna parece que en vez de estar en maceta, está dentro de una piscina. El exceso de agua es la mayor causa de mortalidad en la planta.
Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos?
En estos casos, coger maceta cerámica o de otro material transpirable, así como un sustrato ligero y bien aireado.
A ver, dígame, yo veo que usted sabe mucho de esto. ¿Existe alguna forma específica para regarlas?
Pues sí, regar por arriba de la manera tradicional, pero ojo, procurando siempre no mojar más que la tierra. Hay plantas muy sensibles a los hongos.
O sea que hay que ser prudentes y no pasarse.
Sí, y comprobar el buen drenaje del recipiente. Los agujeros obstruidos quizá no sean un homicidio involuntario que no se, no, vamos, que no se mirá de triste desenlace.
Vamos a ver, Macarena, ¿y qué me dice de los tiestos que tienen debajo los típicos platitos repletos de agua sobrante?
Que son otro clásico de mortandad. Hay que vaciarlo después de que hayan cumplido su función.
¿Y si no existe espacio y tienen que seguir utilizándose?
Pues también pueden llenarlos con grava, piedrecita, para que el agua no esté en contacto directo con la maceta. Esto es incluso aconsejable en algunas circunstancias, con ambientes muy secos, por culpa de la calefacción o con plantas más sensibles.
¿Y qué pasa si no se dispone de mucho tiempo?
Pues recordarle a nuestros amigos oyentes que siempre le queda la opción del plato con grava o arcilla expandida u otro elemento que aísle la base de la maceta del agua que contendrá. El líquido se irá evaporando lentamente, aportando en torno a tu planta una humedad beneficiosa.
Así como nosotros también sufrimos, las plantas también sufren cuando existen cambios bruscos de temperatura.
Ya lo creo. Cambio de temperatura, corriente de aire. Y están en la gloria si tienen en casa unos 15-25 grados. Sin olvidar que tenemos que tener presente la temperatura entre el día y la noche, entre el invierno y el verano. Pero no les gustan los cambios muy pronunciados.
Me imagino que para que crezcan se intentan que sacar de la pequeña maceta y colocarlas en otra más grande.
Es que recién adquiridas es conveniente el paso a un recipiente más grande. Además tenemos que utilizar un sustrato adecuado. Normalmente vienen con una base de turba poco nutritiva y que si la dejamos secar cuenta mucho volverle a hidratarla.
Los radiadores o el aire acondicionado son factores muy importantes a tener en consideración. Su proximidad o su cercanía puede exceder de lo admisible para ellas.
Es que sobre todo es importante no abandonar a la planta, tanto durante la época del crecimiento como durante la floración.
Pues todo lo que usted ha contado me ha dejado anonadado. ¿Algún consejo más?
Que si se utiliza un abono líquido, sea cada 15 días, mezclado con el agua de riego. Y sobre todo,
atender las indicaciones del envase. No se pasen con la dosis o me quemarán las raíces, digo.
Pues usted dice, yo también digo que todo lo que usted me ha contado, yo que no era muy aficionado a las plantas, desde ahora voy a ver si me aficiono al mundo de cultivar plantas para que los balcones y las ventanas de la casa estén bonitas. ¿Y qué le iba a decir? Ya sabe que aquí hemos tenido, usted ha venido y de repente se ha presentado así, hemos tenido aquí invitados de todo tipo y cada uno les hemos puesto su música, su sintonía para identificarnos con ellos. A usted también, mire, ¿qué cree que le voy a poner su...?
Bueno, a ver si usted me sorprende.
Sí, usted caído muy bien.
A ver, esa gracia.
Le voy a hacer un regalito, voy a ponerle una música que yo creo que a usted le va a gustar. Escuche.
¡Ele! Gracia y la locura de Andalucía.
Pues muy bien, así que Macarena, yo tengo que agradecerle que haya venido así sin más. Yo estaba, iba a hablar con mis amigos, los oyentes, de algunos temas interesantes. Ha abierto la puerta, aparece usted aquí en el estudio y bueno.
Pero no soy una aparición fantasmal, ¿eh?
No, así que no.
Doy
no.
Macarena y otra hierba para servirle a usted.
Bueno.
Y mire, y si tiene un durín, pues que me lo dé.
Un durín o un eurín, bueno, un eurín más que un durín. Le espero otra vez por aquí, ¿qué le parece?
Por mí encantada, cuando usted quiera y me lo permita.
Vale, pues con Dios.
Hasta luego.
Vale, con Dios. Pues sí, como decimos, esta señora que nos vino por aquí, Macarena, ha quedado muy bien, ha quedado la charla que tengo con ella y sin tener guión y sin nada, me ha empezado a hablar de plantas y yo pues le he seguido el como se suele decir, la conversación o simplemente le he seguido el rollo, que sí. Pues mire, ha estado aquí en Macarena, era un personaje y un guión propios y originales de mi compañera Maite Fuentes, que ya regresa por aquí después de tomarse un rico cafelito.
¿Qué pasa? ¿De qué está hablando?
No, de una señora que ha estado por ahí con nosotros, una andaluza de pro.
Pues me parece muy bien. Y personas como estas teníamos que tener aquí.
Y además cuando se marchó le he dicho, ha quedado muy bien, ¿no? Ha quedado muy bien.
Cosas interesantes. Ya ve usted, dice, ¿de qué ha estado hablando esta señora?
Pues de plantas, bueno, de macetas, de cómo regar, no, de cómo abonar, todo
pues
muy
pues interesante. Si tenemos un montón de oyentes que realmente, con esas vivencias propias, ya ve que es sencillo, ¿no?
Sí.
Bueno, ya saben que están ustedes invitados.
Pues mire, este artículo que viene ahora es de altura.
¿Qué es un avión o un cohete espacial?
No va muy descaminada, tiene que ver con el universo.
Bueno, pues por favor, permítame ponerme el cinturón.
Y a los dos amigos oyentes también, abróchense bien los cinturones porque vamos muy, muy arriba. Pues sí, como decíamos, vamos a un viaje de altura y vamos a encontrarnos con las supernovas. En un principio, a estos espectaculares fenómenos se les llamó stelle nove, o sea, estrellas nuevas, o sencillamente novas. Después, a las menos luminosas, se las ha seguido llamando novas, en tanto que a las más luminosas se les agregó el prefijo super.
Las supernovas, cuando surgen, producen unos destellos de luz tan intensos que pueden durar desde varias semanas a varios meses. Se distinguen por un rápido aumento de la intensidad hasta alcanzar un máximo, para más tarde menguar en brillo de forma más o menos suave hasta desaparecer completamente.
Una vez que se haya descubierto una supernova, se notifica a la Unión Astronómica Internacional, quien se ocupará en distribuir una circular con el nombre recientemente asignado. Pero ¿cómo se las designan o cómo se disponen sus nombres? El nombre se forma por el año del descubrimiento y la designación de una o dos letras. Las primeras 26 supernovas del año llevan las letras de la A a la Z. Por ejemplo, supernova 1987A. Las siguientes llevarán AA, AB, AC y así, etcétera, etcétera.
Citaremos a dos físicos estadounidenses, Brian Smith y Adam Riess, ambos premios Nobel de Física en el año 2011. Ellos afirmaron que el universo se está expandiendo de forma cada vez más acelerada. Estos astrónomos estudiaron un tipo especial de supernovas, supernovas 1A.
Las supernovas 1A son las que se producen a consecuencia de la explosión de una estrella enana blanca. En 1572, en la constelación de Casiopea, aparece una estrella muy luminosa. Dicha estrella surge como una pequeña luz apenas visible, hasta crecer rápidamente en intensidad y terminar por convertirse en una luminaria que eclipsaba al resto de las estrellas de su constelación, más brillante que Venus y claramente observable en pleno día.
Pues vamos a dejar sentado que si ustedes creen que esta supernova está cerca, siento decirle que a unos 7.500 años luz de la Tierra. Y en cuanto al fogonazo de la explosión, tardó ese tiempo en llegar a nuestro planeta, tanto como 7.500 desde que se había producido.
No abandonamos el año 1572, puesto que en ese mismo año hay constancia documental de que los astrónomos chinos y coreanos se sorprendieron al encontrar una nueva estrella en la constelación de Casiopea.
Hoy en día esa estrella la reconoceríamos como la explosión de una supernova, un evento, bueno, cataclismo que se produce cuando una enana blanca comienza a crecer hasta que su masa llega a ser 1,44 veces la masa del Sol. En ese mismo momento se produce una explosión interna que lanza el material de la estrella en todas direcciones a extraordinarias velocidades.
Y allí, en el lugar donde estaba la supernova SN 1572, se puede observar hoy una gigantesca nebulosa de gas que se propaga a varios miles de kilómetros por segundo. Este gas, que aún está a varios millones de grados, es también una intensa fuente emisora de rayos X. En el año 1181, la SN 1181... dan noticia de ella los astrónomos chinos y japoneses. La supernova estalló en Casiopea y dejó como remanente a la estrella de neutrones 3C58. Pues sí, espero que los amigos oyentes no se hayan mareado viajando alrededor de todas estas supernovas que están por ahí arriba, por los universos infinitos.
Lo bueno es que nosotros no hemos tenido que necesidad de las escafandras y todo eso para respirar, ni hemos estado sin gravedad.
Pues sí.
Hemos estado sentados tranquilamente hablando de las estrellas.
Lo que es alucinante es que cuando uno habla de estas cifras,
de estas dimensiones
colosales que nuestro cerebro no alcanza a llegar, pues uno se pierde aquí, nada más salir aquí a 100 metros de altura y ya nos perdemos. Pero así es el universo infinito que, como dicen, se expande y se expande continuamente.
Jefe, fíjese en esta fotografía, no tiene desperdicio.
Muy bonita, mire, pero ¿qué hacían tantos globos aerostáticos juntos?
Bueno, estaban en Austria participando en un festival, pero fíjese qué coloridos, qué alturas. Decíamos antes de las supernovas, no se ven tanto, pero
sí,
yo...
Hoy tenemos un programa de altura.
A mí no me meten en una barquilla de esas, lo siento mucho.
Pues yo, ¿qué quiere que le diga? Que a mí tampoco.
Prefiero un barquillo.
Sí, mejor un barquillito, sí, con un buen cafelito, sí. Pues esto me recuerda que tenemos a Benjamin Franklin, un loco por los rayos. Loco en el buen sentido de la palabra.
Y claro, nuestros oyentes dirán, ¿qué tiene que ver los globos con el señor Franklin.
Con Benjamin Franklin.
Pues siga usted explicando.
Ahora seguimos. Este señor viene al mundo en Boston un 17 de enero de 1706, tras un complicado parto que llevará al bebé a ser una persona autodidacta toda su existencia.
Benjamín fue el 15º hijo de un total de 17 hermanos, 4 medios hermanos de padre y el resto hermanos de padre y madre. Bueno, un lío. En fin, era hijo de Josiah Franklin y de su segunda esposa, Abigail Folger. Desconocemos si el joven Franklin, de 10 años, conocía la verdadera profesión de su padre, ya que se dice que con aquellos años deja de estudiar y se pone a trabajar con su progenitor.
Y es que Franklin padre, velero de profesión, hacía eso, velas para barcos, pero a menudo chasco, así que se marcha de casa para trabajar en imprenta de su hermano, ocasión que aprovecharía para dar a conocer a través de sus primeros artículos, tanto periodísticos como políticos.
Pues se hizo rico publicando este periódico y también el almanaque del pobre Richard, del que él era autor bajo el seudónimo de Richard Sauter. Después, en 1767, fue asociado con el Pennsylvania Chronicle, un periódico que era conocido por sus sentimientos revolucionarios y críticas hacia la política británica.
Después estaría un tiempo en Filadelfia, partiría hacia Inglaterra, patria de su madre, con el fin de dar por finalizadas sus prácticas como becario en la famosa imprenta Palmer. Nuevas obras suyas verán la luz en esa época, a la que acompañarían también sus primeros tratados científicos.
No obstante, el levantamiento de las colonias británicas le hacen tomar parte en el conflicto, convirtiéndose en el miembro de la Asamblea General de Filadelfia, formando tándem en la redacción de la Declaración de Independencia junto a John Adams y Thomas Jefferson. Por último, tras la firma del Tratado de París, por el que se fundan los Estados Unidos de América, colabora en la redacción de la Constitución estadounidense.
Sus tratados sobre la electricidad dejan un poco de lado su actividad política, aunque no la abandona, siendo reconocido en este campo junto a otros investigadores contemporáneos, como Isaac Newton, y recibiendo gran prestigio internacional. En 1730 contrae matrimonio con Deborah Reed, con la que tuvo 3 hijos. En 1757 los franceses estaban ganando a los ingleses una de las batallas más importantes de su época, lo que llevaba a los ingleses a una situación agradable, lo que hace que Franklin se disponga a participar, construir un fuerte y salvar a los soldados, a la vez que les daba apoyo moral y espiritual. Lo más importante es que participó en esta guerra sin ganar dinero.
18 años después, en 1775, Benjamín era administrador de correos de Pensilvania. Para mejorar la ruta de los carteros, ¿sabe lo que hizo? Pues él mismo salió con su carruaje para medir las distancias que había que recorrer. Así surgió la idea de inventar un aparato para medir las distancias recorridas. O sea, el actual cuenta kilómetros.
O sea, que este aparato podemos dar
sí, invención como de Franklin.
Inventor a Franklin.
Sí, sí, sí.
De 1785 al 88 sirvió como gobernador de Pensilvania. Al principio poseía y trataba con esclavos, pero a partir de la década de 1750 se opuso a la esclavitud desde una perspectiva económica y se convirtió en uno de los abolicionistas más destacados. Pasó casi todo su último año de vida encamado, enfermó nuevamente de pleuritis. Lejos de cesar sus actividades políticas, las mantuvo durante ese periodo. Finalmente murió en 1790 a los 84 años debido a que su enfermedad se agravó. Pero como todos los genios, Benjamin Franklin tuvo sus genialidades.
Y ya lo creo, a Benjamin le encantaba beber, pero era tanto su amor por el vino, fíjese, que publicó un diccionario para bebedores en el Pennsylvania Gazette, en el que se veían 200 sinónimos para estar borrachos, algunos de ellos bastante graciosos. Sin olvidar la armónica de cristal, que es un instrumento idiófono del griego sonido propio, ya que produce el sonido por la vibración del propio cuerpo.
Sí, son 200 sinónimos para estar borracho, me imagino que ya, y pues ya es una lista larga, ¿eh? O sea, 200 nombres distintos de decir que uno está borracho o bebido.
Sí, sí. Medio una cogorza, media no, castaña,
media
yo
castaña,
sé.
Media, una trompa, una merluza, un tablón, etcétera. Pero hasta hemos dicho 4 o 5, hasta 200.
Habrá que investigar, habrá que investigar con el famoso libro.
Sí. Y la armónica de cristal de Benjamin Franklin es el resultado de una automatización para el tañido del juego de copas metálicas llevada a cabo por él en 1762, después de ver en Cambridge un concierto de copas de vino llenas de agua y tocadas por el inglés Edward de Laval. También tenemos el horno de Franklin o chimenea de Pensilvania, construido en metal y más segura que las tradicionales chimeneas, con mayor eficiencia, ya que permitía generar mayor calor que la chimenea convencional, utilizando un 75% menos de leña.
Bueno, podemos decir que la casa museo, hace muchos años, estaba en Londres y fue remodelada para convertirse en un museo. Y en ese periodo se encontraron, agárrese, bueno, ya lo veo que está sentado, pero bueno, 15 cuerpos humanos en el sótano. Aunque muchos creyeron que Benjamin Franklin fue un asesino serial, la realidad es que probablemente la culpa fuese de William Hewson.
Pues este médico llevó adelante clases de anatomía en el sótano de Franklin, haciendo que los ladrones de tumbas le llevaran cuerpos para las lecciones. Cuando ya no lo necesitaba, tiraba las evidencias en una fosa. Célebre es ya la frase pronunciada: al lograr capturar un relámpago con tan solo una cometa y una llave, un verdadero pararrayos. Hay una frase que es un poquito, bueno,
escatológica.
Sí, la vamos a decir porque viene al caso. Pero bueno, primero en inglés, que es shit, I'm almost fried.
Que no se queda bien.
Que vamos a decir, lo decimos, ¿no? En castellano significa mierda, estoy casi frito. Lo decimos en inglés, que queda un poquito más suave. Shit, I'm almost fried. Pues sí, el bueno de Franklin, pues casi estuvo frito. Sí, sí.
Hombre, en vez de decir cáspita, casi pues sí. Estoy...
Bueno, es una palabra que...
Sí, que en ese momento, a ver, cuando algunas veces nos pegamos sí, golpes también...
Sí, nos salen esas expresiones y algunas veces peores.
Hay improperios.
Sí, eso es verdad. Todos somos humanos de carne y hueso. Puesto Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con el programa El Cofre de las Palabras y, como no, sus amigos haciéndoles grata compañía, Maite Fuentes y Julián Bilbao. Pues mire, le voy a decir otra frase, esta es más suave. Mi reino por un caballo. Esta frase la dijo el rey inglés Ricardo III cuando iba a morir, derrotado en la batalla de Bosworth, en 1485.
Y además inmortalizado por Shakespeare, en una obra de teatro del mismo nombre. Dicha frase es pronunciada por Ricardo III cuando a este, en la batalla que usted ha citado, los fantasmas de la gente que mató le visitan y le oran, desespera y muere. Pronto se encuentra solo en medio campo de batalla y llora desconsoladamente, implorando: un caballo, mi reino por un caballo. Finalmente es derrotado después de un combate cuerpo a cuerpo con Raymond, quien lo mata con su espada.
En el mundo hay batallas y hay guerras.
Exactamente, hay batallas impresionantes y hay batallas que y guerras que dices esto es
no las, sé. Sí, las batallas, las guerras que no sirven para nada sino para perder vidas humanas. Pues pero sí. Por desgracia, en el mundo ha habido batallas, ha habido guerras, hay batallas, hay guerras. Y habrá batallas y habrá guerras, como decimos, por desgracia. Una guerra tonta, como todas, pero en este caso la de la sandía. Comenzaremos hablando de un tratado, el tratado de Mayarino-Bidlack, firmado en 1846. Los firmantes fueron por la República de la Nueva Granada, la actual Colombia y Panamá, por el ministro Manuel María Mayarino, que llegaría a ser presidente de Colombia, y por los Estados Unidos, Benjamin Alden Bidlack, abogado que llegó a representante por Pensilvania en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Dicho tratado, en esencia, era un convenio de reciprocidad comercial entre ambos países, pero consistió en ser la primera acción jurídica en el que los Estados Unidos intervenía económicamente en el Istmo de Panamá, que en aquella época formaba parte de Nueva Granada. Aunque existía un verdadero problema de fondo, que resultaba ser más favorable a los intereses económicos y comerciales de Estados Unidos y de los ciudadanos norteamericanos sobre la población autóctona en el territorio de Nueva Granada.
Más de uno hizo uso de su superioridad, adquiriendo legalmente y protagonizando actos de abusos, violencia y irresponsabilidad que recrudeció la desconfianza y el resentimiento entre la población local. Solo faltaba una pequeña gota para llenar el vaso, para que aquello saltase por los aires y fue una simple rodaja de sandía.
Pues sí, la chispa que encendió la mecha ocurrió el 15 de abril de 1856, en el momento en que un grupo de norteamericanos, entre los que se encontraba Jack Oliver, transitaba por la estación del ferrocarril después de pasar varias horas de copas. Con prepotencia, Jack Oliver se aproxima a un puesto ambulante y coge una rodaja de sandía. De allí, de un señor que estaba allí vendiéndolas, de José Manuel Luna, propietario del puesto, que le indicó que el precio eran 5 centavos, pero Jack, haciendo caso omiso, se dio la vuelta y se marchó.
El comerciante volvió a requerirle el pago y Jack siguió sin hacer caso. Entonces José Manuel sacó un cuchillo y le amenazó, pero Jack, arrogante y engreído, como si estuviese en el Far West, desenfundó su arma de fuego y le apuntó, matándole. Los testigos de dicho lance se enzarzaron una pelea callejera contra los estadounidenses, que finalizó con 15 muertos y 16 heridos estadounidenses, y por el lado local, 2 muertos y 13 heridos.
Sí, pero aquel incidente no se quedó así, ¿eh? Fíjese, señor director, que trajo consecuencias internacionales. Por un lado, los estadounidenses culpan a las autoridades locales de no mantener el orden. Pero claro, estos, basados en el informe de cónsules de Francia y de Gran Bretaña, acusan a la pandilla de provocar el incidente. Por su parte, el gobierno USA, ante el informe del comisionado estadounidense Amos Corbine, el cual aconsejaba la rápida ocupación del istmo, envió un contingente de 160 soldados que tomaron la estación del ferrocarril.
Durante 3 días los soldados permanecieron esperando órdenes. Después se retiraron sin disparar un tiro solo y únicamente cuando las autoridades locales accedieron a negociar. El Tratado Errica se firmaría el 10 de septiembre de 1857, mediante el cual la República de Nueva Granada admitía la culpabilidad y se fijaba una indemnización en favor de los estadounidenses de $412.390 en oro por daños y perjuicios. Al principio uno se puede tomar a risa esta historia, pero tras los resultados con víctimas mortales, pues va a ser como que no.
Lo que siempre sabes es que encima que fue un norteamericano que inicia el jaleo, mata a un vendedor, lo obligan a pagar al gobierno de Nueva Granada la cierta nada de especial cantidad de dólares en oro por daños y perjuicios. Eso
y,
no.
Y todo por una sandía.
Por un una rodaja de una sandía.
Mejor dicho, por una rodaja de sandía. Bueno, sin comentarios.
Bueno, señor director, me va a tocar hacerme niña.
¿Hacer de qué? ¿De qué digamos?
No, me toca hacerme niña.
Creí que hacer de niña.
Hacerme niña, porque lo que viene aquí, bueno, si caen chuzos de punta, yo no tengo la culpa, ¿eh? Bueno, empiezo.
A ver, empieza,
la calle, que no pase nadie, que pase mi abuelo comiendo buñuelos, que pase mi abuela comiendo ciruelas, que pase mi tía comiendo sandía, que pase mi hermana comiendo manzana.
Ah, no le queda más familia ya para que pasen todos comiendo cosas.
No sé si me ha quedado más fruta.
¿Será posible que se nos ha puesto como sensiblera, diría yo? Además, ahora fíjese que nos vamos a pasear por una de nuestras bonitas calles de Palencia, hasta la calle que usted quiere taparla. Maite, vuelva a la realidad. Pues sí, como decimos, vamos a pasear por una cortita calle, pero muy significativa por la persona a la que va dedicada. Es la calle Alberto Fernández, también llamado y conocido cariñosamente como El Galleta. Alberto Fernández Blanco nace en Cuena, Cantabria. Alberto debe su apodo La Galleta, o El Galleta, a que en su infancia toda su familia se trasladó a Aguilar de Campoo, famosa, como no, por su fábrica de galletas. En Palencia se formaría como ciclista, consiguiendo como amateur ser campeón de España de montaña. En el Tour de Francia de 1982 fue décimo, siendo su mejor posición. En el Giro de Italia del año 83 fue tercero, el primer año que lo corría. Ya en la Vuelta Ciclista a España de ese mismo año también fue tercero y segundo en la misma Vuelta a España del siguiente año, o sea, en el 84. Todo un gran palmarés.
Un palmarés que es muy amplio. Así que hemos hecho esta pequeña reseña para terminar diciendo, bueno, que el ciclista Alberto Fernández y su esposa Inmaculada Concepción Sainz, el 14 de diciembre de 1984, fallecieron en un accidente de tráfico en la carretera nacional 1 Madrid-Burgos, en el término municipal de Pardilla, Burgos. El accidente se produjo cuando su vehículo chocó frontalmente con un automóvil matrícula francesa que al parecer había embedido la parte izquierda de la calzada.
Fue enterrado al día siguiente en el cementerio de Aguilar de Campoo con la asistencia de la mayoría de sus compañeros de equipo. Estaba considerado como uno de los cuatro grandes del ciclismo español de los años 80, junto a los no menos famosos Perico Delgado, Ángel Arroyo y Marino Lejarreta. En 1985, como homenaje póstumo, la organización de la Vuelta a España decidió bautizar a la cima de la carrera como la cima Alberto Fernández, en honor a este gran ciclista. Esta calle, cortita calle, está junto al Hospital de San Telmo y va de Doña Jimena a Tello Téllez de Meneses. ¿Qué menos que dedicar una calle en Palencia a este gran ciclista y a este gran deportista como fue Alberto Fernández, El Galleta? Y de una de las calles de Palencia vamos a abrir un libro, que siempre solemos abrir un libro de cosas muy, muy...
Muy así, muy, muy así.
Muy, muy, no me viene la palabra.
Muy, muy, muy espirituales.
Abrimos, eso es, espirituales, el bestiario, y vamos a encontrar ahí con los espíritus de los árboles. Si hemos tenido la suerte, los que amamos la naturaleza, de acampar en un pequeño claro del bosque y ver anochecer o amanecer, cuando el aire duerme aún no se ha despertado, de haber sentido alguna presencia oculta. Esas presencias en varias culturas decidieron personificarlas como los espíritus de los árboles, aunque con diferentes estatus, el señor de los árboles o criaturas sobrenaturales que se dedicaban a resguardar a determinados árboles.
Bueno, pues así surgió en el mundo clásico la figura de las ninfas o dríades o amadríades, quien eran las protectoras de esos determinados árboles, muriendo con ellos, fíjese, si eran talados. Lo más cercano que tuvo el mundo clásico de tener un señor de los bosques fue la figura de Silvano, dios romano de los bosques. Por eso los pastores ofrecían sacrificios en su honor, para que protegiese el ganado.
¿Los nombres de los espíritus y a qué árboles protegían? Pues son estos. Las dríades lo eran de los robles, las melíades de los fresnos, y también existían las ninfas de los mirtos, a la que se le atribuye ser las maestras del héroe Aristeo y a través de él a toda la humanidad. Artes tan útiles como el cultivo del olivo, la construcción de colmenas o el cuajo de la leche para hacer el queso.
Bueno, Aristeo será el personaje de un suceso acontecido entre él y Eurídice. Esta, al huir de las insinuaciones de Aristeo, ya que estaba casada con Orfeo, besó sin querer una serpiente cuya mordedura le produjo la muerte. Acto seguido,
todas las abejas de Aristeo murieron.
Desolado, nuestro héroe partió en busca de la ayuda de un oráculo. Este le ordenó que debía de sacrificar a 4 toros y 4 vaquillas en honor a las dríades, que habían sido compañeras íntimas de Eurídice. Y así lo hizo, y de las reses muertas surgieron nuevos enjambres de abejas, una historia que recuerda muy extrañamente al relato bíblico de Sansón cuando extrajo miel del cadáver de un león.
Bueno, pues existieron personajes que fueron transformados en árboles. Filis, princesa Tracia, que murió de pena esperando el regreso de su amado Amacante de la guerra de Troya. La diosa Atenea la convirtió en un almendro. Y la hija de un rey espartano, Caria, fue transformada por Dionisio en un nogal. Y por último, la ninfa de las montañas, de nombre Dafne, al ser perseguida por el divinidoso Apolo, solicitó ayuda a la madre tierra Gea y esta la transformó en un laurel.
Hablamos de los Lesci o del Lesci, al que se solía imaginar como un hombre muy alto, que no era nada bueno y que vivía en las extensiones de pinos y abetas de los Taiga, allá por Eslavia, aunque en otras ocasiones podía tomar la figura de anciano muy mayor, casi longevo.
Se sabía positivamente que era un Lesci por sus brillantes ojos y por tener sus zapatos vueltos hacia atrás. Los caminantes, antes de entrarse en el bosque, ofrecían sacrificios a tal horripilante ser, o sea, ponían pan o tabaco.
Por su parte, el Lesci se dedicaba a la noble tarea de dar indicaciones equivocadas, lo que conllevaba que aquellos infelices terminasen por perderse y, fíjese, y fuesen comida de las bestias
salvajes.
Malísimo,
era malísimo.
Al ser el protector de la fauna de la flora, a los cazadores que mataban a sus presas o a los leñadores que talaban los árboles, estaba destinado a sufrir las iras del Lesci, quien tenía los lobos y osos sus protectores particulares. Ellos eran los que le avisaban de presencias extrañas entre los matorrales y le protegían del mal.
Nos vamos hasta Japón, en una historia medieval. Heitaro era un joven granjero al que le gustaba sentarse bajo el gran sauce, que había florecido ya hacía tiempo en la aldea donde Heitaro vivía, cuidando de él y protegiéndole de la maldad de los hombres.
Una noche, mientras descansaba su copa, se dio cuenta que a su lado estaba sentada una hermosa joven, antes nunca vista. Al poco, ambos conversaban de sus cosas y ella se presentó diciendo: «Me llamo Higo, sauce». Después el amor que se profesaban se convirtió en matrimonio.
Durante bastantes años la felicidad reinó en su hogar y fueron bendecidos con un hermoso niño. Un día, hasta la aldea, llegó la noticia de que el emperador Toba Kioto deseaba construir un gran templo, por lo que todos debían aportar toda la madera posible.
Aquella orden fue acogida por parte de Higo con tristeza y horror. Aquella noche un grito desgarrador despertó a Itaro. «Están talando el sauce, soy su espíritu y si él muere yo moriré con él». A sus palabras siguieron un terrible ruido ensordecedor que indicaba que el sauce ya había sido talado.
Hirato se volvió hacia su esposa, pero la cama de esta estaba vacía. Como una madriada griega, Higo había desaparecido para siempre.
Pues, amigos oyentes, señores, al tren.
Vaya, ya hemos vuelto a cambiar de medio de transporte.
Bueno, y la variedad está al gusto.
Sí, sí, el cofre de las palabras ha finalizado.
Dejando tras de sí unos invitados que han pasado por Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de la frecuencia modulada.
Nos pueden seguir en las redes sociales, en Fonoteca y en radiocolores.es.
Hoy hemos tenido aquí, bueno, invitados, es un decir. Hemos hablado de el secuestro del hijo de Lindbergh, el famoso aviador. Mentiras y bulos, o verdad, sobre la estatua de la mujer de Lem. Ah, estuvo con otro, sorprendió en nuestro programa Macarena y otras hierbas, a la que alguna vez también ya le hemos invitado que venga otra vez a nuestro programa. Tuvimos un viaje de altura con las supernovas. Estuvimos con Benjamin Franklin, un loco por los rayos. Hablamos de una guerra tonta como la de la rodaja del sandía. Estuvimos por las calles de Palencia, pues acá hay dedicada a Alberto Fernández, el Galleta, el famoso ciclista. Y acabamos abriendo un poquito el famoso libro del bestiario con el espíritu de los árboles.
Lo que de verdad tiene valor en este mundo es ser capaz de hacer tus sueños realidad y apostar por tus pasiones. Esta frase es de Goethe, uno de los mayores y más conocidos dramaturgos, poetas y novelistas alemanes.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Ya lo saben, amigos oyentes, se disfruten a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con tino y con mesura. Gracias por su atención, hasta el próximo programa y saludos cordiales.
Adiós.